Vamos a empezar en el libro de Efesios, o la carta del apóstol Pablo que escribió a los Efesios, capítulo 1, versículo 1. Y el tema esta mañana es la adopción. Pero vamos a usar el libro o la carta de Efesios como una base fundamental para explicar lo que quiere decir la doctrina de la adopción. Efesios capítulo 1 y versículo 1. Pablo escribió así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Efeso. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, vamos a pedir la bendición del Señor sobre el estudio que vamos a tener. Oremos. Padre nuestro, que damos gracias por la misericordia que has mostrado para con nosotros. Te damos gracias por tu amor, te damos gracias por la obra de Jesucristo y te adoramos esta mañana junto como una congregación, como pueblo de Dios. Queremos levantar el dulce nombre de nuestro amado Salvador. Pon tu mano sobre nosotros, danos entendimiento para comprender la voluntad tuya y la enseñanza tuya que se encuentra delante de nosotros esta mañana. Ten misericordia de nosotros, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.
Amén.
Muy bien, como dije, vamos a estudiar o pensar en la doctrina de la adopción. Y siguiendo lo que tenemos delante de nosotros, la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Y la carta, que tal vez ustedes saben, pues se puede dividirlo en dos partes fácilmente. Capítulos 1 al 3 se puede decir que es una parte más doctrinal. Y después, los capítulos 4 al 6, la segunda parte, es una parte más práctica, que se puede aplicar a la vida cotidiana. Entonces, las doctrinas y la aplicación. Y también debo mencionar que la carta que tenemos delante de nosotros, por medio de la carta se ve el corazón del apóstol Pablo. Y es, en verdad, una carta misionera. Pablo era un misionero, un embajador en cadenas. Y él se preocupaba, aún estando en la cárcel, en cadenas, por el pueblo de Dios. Y por eso escribió la carta delante de nosotros. Escribió para informar y también para animarles a ellos. Ahora, al terminar la carta, en el último capítulo, él dijo que por eso envió a Tíquico, un hermano fiel, ministro en el Señor. Estoy citando ahora versículo 22, en capítulo 6, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones, con el propósito de animar a los hermanos, preocupándose. Es una carta misionera. Ahora, la meta que tengo yo es aplicar la enseñanza de adopción que vemos delante de nosotros a nuestras vidas, con el propósito de animarnos con la enseñanza que tenemos. Ahora, brevemente, adopción es realmente una transformación de no tener intimidad con Dios al llegar a tener una relación estrecha con el Redentor. y al escuchar los gritos de Abba Padre. Y esto es lo que pasa al presentar el Evangelio. Al escuchar el Evangelio y aplicar el Evangelio a nuestras vidas, vamos a ver un cambio radical. Llevamos buenas nuevas y la gente puede tener una transformación. Y esta transformación, en parte, es la adopción. Pasamos a una familia a otra familia. Ahora, estoy citando aquí de Romanos capítulo 8, que nos habla también sobre eso. Pablo escribió diciendo, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para vivir otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, al llegar a conocer al Señor Jesucristo, estamos pasando de una familia a otra familia, de ser hijos del diablo a hijos de Dios. Es una transformación radical. Ahora, la obra de salvación se puede ver desde ángulos diferentes. Tenemos muchas palabras aquí. Regeneración o el nuevo nacimiento. Quiere decir la misma cosa. Pero también tenemos conversión. Es una transformación en cuanto a la vida. Tenemos justificación, la justicia misma de Cristo que reina en nosotros. Y también tenemos la adopción. Y aún tenemos santificación, es una parte. Pero todas estas palabras, palabras teológicas, dan perspectivas diferentes en cuanto a la obra de Dios que nos deja llegar a ser hijos de Dios. Y son, como digo, son superpuestos uno sobre el otro. O sea, la adopción es un cambio de dominio de la oscuridad al reino de luz. Y vemos el cambio. Pero, por otro lado, la santificación, vemos casi la misma cosa, ¿no? Un cambio radical y vamos creciendo. Pero si hemos visto un cambio en cuanto a la familia, vamos a ver el cambio también. Entonces, el cambio es de aislamiento y soledad a la comunidad que se encuentra en Cristo y con los santos. O sea, en Cristo no somos huérfanos, somos hijos del Rey y del Soberano. Y se ve claramente por dos porciones de la Escritura. Okay, una ilustración. Vamos a empezar en el Antiguo Testamento y después vamos a brincar de nuevo al libro de Efesios. Pero Ezequiel, capítulo 16. Voy a leer, creo que en el versículo 13. Pero para darles una idea, o sea, lo que tenemos aquí, el énfasis se encuentra sobre Israel y su relación con Dios mismo, con Jehová. Es como una relación de matrimonio, ¿no? Pero también se ve la enseñanza de adopción. Así ha dicho Ezequiel, capítulo 16, versículo 3. Así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén. Tu origen, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Tu padre fue amorreo y tu madre hetea. Ahora, versículo 4. Mismo capítulo, capítulo 16. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. No hubo ojo que se compadeciese de ti para hacerte algo de esto. Entonces, la imagen aquí, un recién nacido allí en el polvo, cubierto de sangre. No había nadie allí para mostrar misericordia. Dice que, sino que fuiste arrojada sobre la faz del campo con menosprecio de tu vida en el día que naciste, como un huérfano. Y después, versículo 6, y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tus sangres, y cuando estabas en tus sangres te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tus sangres, vive. Te hice multiplicar como la hierba del campo y creciste. Te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Adopción. Un cambio radical. Y al tener adopción, vamos a ver crecimiento dentro de la familia. Ahora, se puede aplicar la historia a la relación íntima entre Dios y Israel en el contexto aquí, pero también con la relación con nuestro Señor y la Iglesia. Y nos da una idea de lo que pasa en la obra de adopción. Ahora, vamos a regresar a Efesios. Efesios capítulo 2. Este es un pasaje bien conocido. Capítulo 2, Efesios. Y versículos 1 al 3, vemos la condición original. Vemos el problema que tenemos. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Okay, esta es la condición original. Hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero en cambio, versículo 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad, para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esta es la adopción, es un cambio radical del dominio del príncipe de la potestad del aire, de la muerte, al tener vida en Cristo Jesús. Es un cambio de familia, una nueva familia, con una nueva orientación, una nueva perspectiva, con nuevos deseos y anhelos. Y Pablo muestra el cambio muy bien al terminar la primera parte de la carta, al fin del capítulo 3 de Efesios. O sea, aquí está dando una bendición, como si iba a terminar la carta. O sea, y la bendición sobre el pueblo de Dios, pero muestra lo que quiere decir ser adoptado. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. De quien toma nombre toda familia de los cielos y de la tierra, para que nos dé conforme a las riquezas de su gloria, y ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Ser llenos de toda la plenitud de Dios. O sea, pasar de una familia otra familia. Piénsalo bien. ¿Qué quiere decir ser llenos de toda la plenitud de Dios? Quiere decir que tenemos delante de nosotros un peregrinaje que no termina, pero al mismo tiempo es la meta de todos los creyentes en el Cristo Jesús. Tenemos que crecer dentro de la nueva familia. Y es algo misterioso. Lo que estamos tocando, este crecimiento, nueva familia, algo misterioso. Juan escribió sobre eso diciendo, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Es adopción, es el mensaje que tenemos que llevar a las naciones. Es misterioso, porque Pedro escribió que aún los ángeles quieren examinarlo, quieren entenderlo mejor. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Algo misterioso. Pedro escribió en el versículo 10 aquí, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. O sea, aquí tenemos. Esta es la adopción. Un cambio radical, pero pienso que a veces nos ayuda a ver la enseñanza como la adopción. Es mejor verlo ilustrada por la medio de la vida real. Entonces, por eso yo voy a tomar la libertad de compartir con ustedes algo personal. ¿Okay? Mi hijo mayor y su esposa, ahora él tiene 38 años, si no me equivoco, 38 años de edad. ¿Okay? Él y su esposa no podían tener hijos. Y realmente yo pensaba que yo nunca iba a llegar a ser abuelo. ¿Okay? Pero hace cinco o seis años atrás, en Florida, empezaron ellos el proceso y adoptaron un hijo. Se llama James. Él tenía como 2 años, creo. Sí. Y después terminaron el proceso en Carolina del Sur, cuando adoptaron ellos 5 hermanos y hermanas más, por un total de 6 en la familia, 4 hijas y 2 varones. Ahora, yo podría contarles mucho acerca de la experiencia de ellos. Tuvieron ellos 3 pañales al mismo tiempo. 3 en pañales al mismo tiempo. Tal vez es demasiado información. Pero la lucha con las jovencitas. Ellos nunca habían estado en una iglesia antes. No tuvieron conocimiento del evangelio. Sin embargo, fue una experiencia por la cual se puede ver lo que quiere decir la adopción, un cambio radical. Yo recuerdo el ambiente formal en la corte cuando el juez les preguntó a todos los niños si querían cambiar su apellido. Y la respuesta fue un resonante sí. Entonces llevaron todos el apellido Seacrest, ¿ok? Pero 4 de ellos aún querían cambiar el primer nombre para tener un nuevo principio, completamente nuevo, y cambiaron todo. Un nuevo principio, una transformación, fue un cambio de imagen total. Eso es lo que vemos en Efesios, en Romanos, también en Gálatas. Voy a citar un pasaje de Gálatas. Dice que, por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Y esto, tenemos que entender lo que tenemos nosotros. Si estamos en Cristo, somos herederos de Dios. Estamos en una nueva familia. una nueva orientación, herederos de Dios por medio de Cristo Jesús. Y la expresión Abba se encuentra en Romanos, en Gálatas, Efesios también. Abba Padre es el nombre que se usa para mostrar una relación familiar o intimidad. Se dice que los esclavos en casa o los criados no pudieron usarlo, reservada esta palabra para el uso dentro de la misma familia. Y el pasaje en Romanos 8 dice, pues, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. Una relación íntima. El Espíritu mismo da testimonio con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. La seguridad es un cambio glorioso, es algo permanente. Ahora, adoptaron el primer niño en Florida. Y lo tuvieron por un año antes de entrar los otros niños en Carolina del Sur. Pero al introducir los otros niños, después de un año, fue algo difícil para James, el menor. Difícil para él entender, porque siempre todo el mundo giraba alrededor de él. Y siempre había tenido toda la atención, centro de atención. Pero ahora había competencia. O sea, él le gustaba mucho jugar con los nuevos hermanos, llegando a conocerles, pero aparentemente después de un tiempo, él le preguntó a su mamá, y ella, la nuera, ella me dijo a mí, que él había preguntado, ¿cuándo van a regresar a ellos a casa? Entonces, ella le explicó que no iban a ir, no estaban visitando, sino que habían llegado a ser una parte de la familia y que iban a quedar. Y nos toca a nosotros recordar de lo que tenemos nosotros es algo permanente, una nueva familia. Pero también tenemos que entender que la familia no está cerrada. Y debemos tener la disposición de recibir otros, que ellos tengan también la misma bendición que hemos visto nosotros. Ahora, la enseñanza, aquí se puede aplicar a la vida cotidiana, y a nuestra manera de vivir, nuestra manera de recibir a los demás que vienen para visitar. En el capítulo 4 de Efesios tenemos en el versículo 1, dice que os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Una nueva familia, pero tenemos que cuidarnos. Por supuesto, es un proceso. Pero también niños adoptados tienen que acomodarse a una nueva familia con prioridades nuevas y nuevas limitaciones. Por eso, al terminar el capítulo 4, Pablo escribió en el versículo 22, ¿dónde estoy? Escribió en el... Sorry, voy a buscarlo. Efesios, el 22... Capítulo 4, versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre y que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Renovaos. O sea, va a cambiar cómo relacionamos con otros como hijos de Dios y no andamos con temor. Y podemos aceptar, o sea, nuestra manera de pensar va a cambiar. Nuestra confianza se encuentra en el Señor. Como hijos de Dios, no vamos a andar con temor. Podemos aceptar la crítica porque tenemos la justicia de Cristo. No, nuestra confianza se encuentra en Él. No tenemos que perder control porque somos hijos de Dios. Efesios 4, versículo 31. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Es lo que hacemos en una familia. Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo, tenemos que perdonarnos los unos a los otros. Ahora, terminando este capítulo, el siguiente versículo, empezando el capítulo 5, dice: sed pues imitadores de Dios, como hijos amados, sed llenos de Dios, sed imitadores de Dios, porque estamos en una nueva familia. Y hay muchos consejos aquí. Tenemos que ser imitadores de Él, andar en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Me hace pensar en los versículos que termina capítulo 3, donde dice ser llenos de toda la plenitud de Dios. Es una parte de la adopción, una obra de Dios. Pero yo tengo, es algo tan importante aplicar la enseñanza que tenemos nosotros, ponerla en práctica. Y pensando en cuanto a la obra misionera, yo tengo que ponerlo en la práctica también. En el año 1816, un misionero que se llamaba Adoniram Judson fue el primer misionero que enviado de América. Y él fue primeramente a India con su nueva esposa, Ana. Al llegar a India, no recibieron permiso de trabajar en India. Entonces ellos fueron a Burma, Myanmar ahora. Y tomaron como 3 años aprender el idioma. Fue algo difícil. Y después de 12 años, habían visto como 18 convertidos. Fue una obra difícil. Pero durante esta época había la necesidad de tener más obreros en la viña, más obreros en el campo misionero. Entonces él escribió una carta pidiendo la ayuda, pero también dejando delante de todos los requisitos de los nuevos misioneros. ¿Cuáles son las características que deben mostrar ellos? Entonces, yo voy a citar en parte lo que él escribió sobre eso. Al alentar a los otros jóvenes para salir como misioneros, quiero meter una palabra de precaución, un mal de cabeza. O sea, alguien que está pensando mal, tuerco, una persona obstinada nos arruinaría. Humilde, tranquilo, hombres perseverantes, hombres estables y con talentos, aunque tal vez no brillante, de los logros dignos y de cierta aptitud natural para adquirir un lenguaje, hombres de un temperamento afable, dispuestos a ocupar el último lugar para ser el más pequeño de todos, y los siervos de todos, hombres que disfruten de armario religión. En otras palabras, los que saben orar, los que viven cerca de Dios, los que están dispuestos a sufrir todas las cosas por amor de Cristo, sin estar orgulloso de ello. Estos son los hombres. Y después escribió una oración diciendo, pero Oh, qué diferente a esta descripción es el escritor de la misma, mostrando humildad, pero el resultado de ser adoptado en la familia de Dios es un cambio de actitud. Vamos a crecer en todas estas áreas. O sea, lo que debemos buscar en los misioneros es lo que debemos buscar en nosotros mismos. Es el fruto de adopción. Lo que queremos ver en un nuevo misionero es lo que queremos ver en los creyentes en una iglesia local. ¿Y sabe por qué? Porque todos somos misioneros en la obra del Señor. Todos nosotros tenemos un ministerio. Todos nosotros tenemos el evangelio para compartir. Y estas son las actitudes que tenemos que mostrar nosotros. Ahora, de nuevo, a la carta de Efesios, en capítulo 4, dice, versículo 4, según nos escogió en él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, con lo cual nos hizo aceptos en el amado. Pero el problema con nosotros es que nos olvidamos de que realmente somos hijos de Dios y que somos de la familia del Rey de Reyes. Y de vez en cuando empezamos a actuar como huérfanos, pensando solamente en nosotros mismos. En la adopción, el Espíritu produce dos cambios profundos en nosotros hacia Dios. Número uno, se trata de una actitud humilde de sumisión. Jesús, el Hijo de Dios, es mi Señor, mi Maestro. Yo soy bajo la autoridad de Él. Él es mi jefe, Él es mi soberano, Él es mi Rey. Una actitud humilde de sumisión. Y la otra actitud, es una actitud de gozo y de confianza en Él. Dios es mi Padre, Jesús es mi Señor, Dios es mi Padre. Ese es el clamor humilde, es la esperanza del cristiano en que mora el Espíritu. Y de esta humilde confianza somos guiados por el Espíritu para hacer la guerra a nuestros pecados y a matar a todo lo que no exalte nuestro Señor y Padre. Yo recuerdo al principio con los nietos que había entre ellos un problema de sumisión, a veces unos con otros, pero mayormente había una falta de confianza de parte de ellos en mi hijo, su nuevo padre. Ahora, en parte yo entiendo lo que estaba pasando, pero estaban siendo irrespetuosos con mi hijo. Y el motivo de estas era que nunca habían ellos tenido un padre. Todos tenían diferentes padres. En realidad, su madre biológica no podía incluso identificar los padres. Por eso demoró tanto la adopción. Los hombres siempre estaban yendo y viendo, y que realmente los niños no tuvieron que mostrarles respeto a ningún hombre. Fue en este momento que mi nuera les dijo que iban a mostrar respeto si iban a estar en la familia. Iban a mostrar respeto y sumisión, y que la relación no iba a continuar. Si realmente así estamos en la familia, tenemos que reconocer y ver al padre como cabeza de la familia. Necesitaban ellos a reconocer la nueva relación y cómo relacionarse adecuadamente. Usted ve, cuando tenemos un nuevo padre, todo cambia. O sea, al tener una nueva familia, vamos nosotros a crecer en cuanto a la relación y mostrar más sumisión y al mismo tiempo más confianza en Él que nos amó tanto. Y después vamos a crecer y amarnos los unos o los otros. Hay un corito, o tal vez es himno, yo no estoy seguro, pero es algo nuevo. En inglés es, how great the Father's love for us, how vast beyond all measure. Pero hay una parte en este coro que dice, que hace la pregunta, ¿por qué me ama tanto Él? ¿Por qué me ama tanto Él? No puedo comprenderlo, mas esto sé de corazón, por Él soy redimido. Ahora somos hijos de Dios, somos herederos de Dios Todopoderoso y estamos una nueva familia. Y ahora tenemos que mostrar la relación que tenemos y compartirlo con los demás. Es el mensaje que yo voy a llevar a Perú, pero todos nosotros tenemos un ministerio dentro de nuestras familias, dentro de la comunidad aquí. Que Dios nos dé fortaleza, entendimiento y sabiduría para cumplir con el papel que tenemos. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por tu misericordia para con nosotros. Danos la humildad que necesitamos porque reconocemos que no merecemos la misericordia que hemos visto. Oh Padre, ayúdanos a mostrar la reverencia, la sumisión y la pasión que debemos mostrar para el Evangelio. Oh Padre, llénanos con el Espíritu y ayúdanos a entender el Evangelio. Y pensando en si alguien está visitándonos esta mañana y no ha llegado a conocer al Señor o que no entiende completamente el Evangelio, haz una obra en esta vida para que pueda ver la luz del Evangelio y tener el perdón de los pecados que se encuentra por medio de Jesucristo. Padre, ten misericordia de todos nosotros. Te pido en el nombre de Cristo. Amén.
Amén. Amén.